En RR Noticias, la voz de...
Fernando Ortiz Proal con ustedes. Bienvenido. ¿Cómo estás, Fernando?
Estimado Ángel, bien, gracias. ¿Tú qué tal?
Encantado de saludarte, ya lo sabes.
No, pues muy agradecido de estar acá contigo. Y bueno, te estaba escuchando desde hace un buen rato, uh-huh. Como todas las mañanas.
Qué amable.
Y qué cantidad de temas y de cuestiones interesantes se están generando con motivo de este cambio en el modelo de gobierno. Uh-huh. Hay quien está a favor, hay quien está en contra, hay quien tiene mucha esperanza, hay quien tiene un gran escepticismo, pero lo cierto, Ángel, es que se está dando una transformación en la manera de ejercer el poder público, en la manera de gobernar en nuestro país, después de pues varias décadas de cierta estaticidad, ¿no? Podemos decir que desde 1982, ¿no? Cuando llega Miguel de la Madrid y viene este viraje ya muy evidente hacia la derecha que nos llevaría al neoliberalismo por algunos aplaudido y por otros criticado, uh-huh. Que prevaleció durante los últimos cuando menos tres sexenios, cuatro de hecho, en la actualidad viene un giro hacia la izquierda o lo que algunos estiman es la izquierda, aunque curiosamente también la administración del presidente López Obrador acusa ser una muy conservadora en muchas cuestiones, sí. No obstante que se lancen al aire los cuetones de la libertad y de la modernidad, es una administración en muchos aspectos conservadora, uh-huh. Pero finalmente diferente, ¿no?
Sí.
Vemos, por ejemplo, dabas tu cuenta de el líder del sindicato petrolero en un acto podríamos decir de cinismo.
Es que no aplaudiendo. ¿No le encuentras el sentido a esa declaración, Fernando? Ah,
pues mira, el sentido es que el sindicalismo mexicano, lamentablemente, Ángel, y con sus honrosísimas excepciones, pero lamentablemente en muchos casos se convirtió en un brazo de administración laboral o de recursos humanos del gobierno en turno, ¿no?
Es correcto.
O de los gobiernos en turno, ¿no? Sí. Porque permanecían. Yo recuerdo cuando Vicente Fox llega a la presidencia de la República, él en campaña había afirmado que él iba a terminar con el sindicato de Pemex y con Carlos Romero de Champs, lo dijo públicamente. Me parece que cuando vio el tamaño del animal, sin decirlo despectivamente, y el riesgo de que de un liderazgo complejo pasara a varios muy complejos, uh-huh. Prefirió pactar con el sindicato, ¿no? Y lo mismo le sucedió a Felipe Calderón, que conocía además por haber estado en la Secretaría de Energía los alcances de esa organización.
Claro.
Y bueno, en el caso de Enrique Peña, pues mantuvo el statu quo priista del que venía Carlos Romero. Y ahora el propio Carlos Romero se está portando bien para ver si valoran sus impecables servicios, pese a todas las complicaciones que tiene y permanece en el sindicato, ¿no? Porque lo cierto es que el gobierno ha sido muy... directo al señalar el tema del huachicoleo y al hablar de trabajadores de Pemex, pero bueno, no se han referido al sindicato, uh-huh. Prácticamente nunca, ¿no? O sea, no lo están tocando ni con el pétalo de un señalamiento, al
es
grado
correcto.
De que ahora sale el líder sindical a sumarse a esta estrategia y aplaudirla y demás, ¿no? Son esos sinsentidos que vivimos en México y que el actual gobierno va a tener que valorar, Ángel, qué tanto... si de veras quiere cambiar el modelo, va a tener que enfrentar a estos factores reales de poder.
Por supuesto.
Que no es fácil, no que de repente lo cómodo es, como ha ocurrido en las últimas décadas, pues mejor malo por conocido que peor por conocer. Uh-huh. Pero si realmente queremos transformar al país, se tienen que asumir estos costos, realizar estas acciones. Dabas cuenta de que hace 30 años fue la detención de Joaquín Hernández Galicia.
Además que es sintomático, ¿no? Es el hecho de que Romero de Champs salga a dar esa declaración justo en la víspera de los 30 años del famoso Quinazo.
Es que el tema en Pemex es muy complejo, Ángel, tú lo sabes mejor, sí. Que yo. Hay un libro por ahí que se llama Orfandad de Reyes Heroles.
Es correcto.
En el que él hace una biografía familiar y política de la vida de su padre.
De Federico sobre
su padre Jesús Reyes Heroles, que fue director de Pemex, ¿no?
Uh-huh.
Y de hecho es el primer director de Pemex de la época del Pemex estatal, vaya, que no es ingeniero. Y cuando él cuestiona al entonces presidente de la República, que si mal no recuerdo, creo que fue Díaz Ordaz, ¿no? O sea, todavía fue antes de Luis Echeverría. Creo que fue, sí. Díaz Ordaz. Y le dice, oiga, yo con mucho gusto acepto, señor presidente, pero perdóneme que le pregunte. En ese entonces ni siquiera se les cuestionaba a los presidentes, ¿no? Era un acto de valentía preguntarle, ¿por qué yo, no? ¿Por qué yo? Pues yo soy abogado, soy académico, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM uh-huh. y no conozco, nunca he estado en Pemex. Y le contestó, mire Reyes Herrero, esto es muy sencillo, me dicen que usted es alguien honesto y eso le urge a Pemex. Estamos hablando por ahí de los años 50, 60.
Cuando todavía no teníamos esas declaraciones grandilocuentes de preparémonos para administrar la abundancia. Pues
imagínate, llevamos 70 años sumergidos en la corrupción en Pemex, cuando menos 50 años de reconocimiento presidencial de la corrupción en Pemex. Y cuenta también que en un viaje a el estado de Tamaulipas, no recuerdo si a Tampico o en dónde estaban, en un avión de Pemex, cuando iban despegando de regreso un domingo, acompañaban a su padre y su mamá también para tener convivencia familiar. Uh-huh. Y cuando iban despegando de regreso, una sección del sindicato que estaba en contra de la llegada de Reyes Heroles les aventó de balazos al avión.
Imagínate eso.
O sea, desde entonces, ¿no? Entonces, se viene arrastrando una historia muy complicada en la que, bueno, se incorporaron 4,000 elementos del ejército, de Pemex, pues sí, así tiene que ser. Oiga, que estamos sufriendo situaciones de desabasto que esperemos sean temporales, transitorias, pues es que sí. O sea, si queremos realmente
pero es lógico.
Yo acabar creo que con eso, se tiene que asumir también ciertos efectos, ¿no?
Es entendible. Tenías a una gran parte de estos empresarios que se dedicaban de manera deshonesta a comprarle a esta red paralela de Petróleos Mexicanos el mismo combustible, le cierran la llave, pues ya no ajusta. Y entonces habrá que hacer un nuevo proceso, primero para determinar quiénes de estos eran todos estos los empresarios que actuaban mal, por decirlo de alguna forma.
Y obviamente comercializaban ese combustible, ¿no? Porque esas cantidades, Ángel, tenía que ser comercializado, vamos a decirlo, por las rutas comerciales
habituales.
No hay manera, en forma ilegal, de mover esa cantidad. Tan otra sencillo. Sí, pero esa no.
Sí, sí. Es tan sencillo como eso. Y obviamente ahí también en ese sentido han sido las gasolinerías a las que ya se les ha cancelado el permiso y ya han empezado a investigar obviamente a sus propietarios, mayormente, pues adivinen dónde, pues en Puebla, pues en Guanajuato y en el Estado de México.
Pues sí.
Qué novedad, ¿no?
Sí, ya sabemos. Y la verdad es que incluso a los gasolineros que trabajan bien les conviene esto, uh-huh. porque les van a quitar una competencia
desleal
en todos los sentidos,
claro.
¿no?
Claro, en fin, porque yo que soy un empresario honesto, yo que peso sobre peso he ido construyendo con mi patrimonio esta estación o este grupo de estaciones de servicio, pues tengo que competir con un cuate que de manera deshonesta está obteniendo recurso y que obviamente pues ya me puso aquí una de este lado porque no le representó el mismo esfuerzo patrimonial que a mí.
Claro.
Tan sencillo.
Y es curioso en México cómo nos movemos nada más por cuestiones políticas y electorales, ¿no? Uh-huh. Una declaración ayer del anterior secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, diciendo que el gobierno está descoordinado. Bueno, pues él se le escapó el Chapo, ¿no?
Pero se achó, dicen en mi barrio.
Y estaba no solo descoordinado, estaba peleado, enfrentado con el secretario de Hacienda, uh-huh. ¿no? Con Luis Videgaray.
Uh-huh. Entonces, en esta pugna por el poder, que a exacto, final de cuentas, ¿no? pues ya vieron lo que nos dejó en el sexenio anterior, ¿no? O sea, perdona que te lo diga, Fernando, pero decía yo temprano, o sea, personajes impresentables, uno Romero de Champs, el otro el señor Calderón, que bueno, pues yo creo que decían, y reitero el refrán, mijito calladito te verías más bonito. Yo creo que muchos de ellos que han sido señalados abiertamente durante estos últimos días por, pues, si no por complicidad, por lo menos por omisión, que es, me parece a mí, igual de grave en este sexenio y en el anterior, y también con el señor Fox, yo creo que lo que mejor harían sería, por lo pronto, por ahora, ser mutis.
Claro, hombre, que hagan crítica seria, crítica responsable, pero no una crítica simplona, pues sí. Y en el caso del expresidente Fox incluso ofensiva, ¿no?
Claro. O sea,
aventarle adjetivos al actual presidente, alguien que lo fue, bueno, pues me parece una situación torpe, pues, ¿no?
Lo exhibe, tal como es, fue el señor Fox.
Que durante su sexenio operó la chabacanización de la figura o institución presidencial, ¿no? Pero bueno, que él así haya sido no quiere decir que tenga ahora que fomentarlo, ¿no?
No, hombre, qué bárbaro. Verdaderamente.
Y lo que nos falta, mi querido Ángel, porque estamos en enero.
Apenas vamos empezando. A día 10, mi querido Fernando Ortiz Proal. Históricamente, las redacciones de los complejos informativos, bueno, volteábamos al cielo y pasábamos sudores y nos tronábamos tronábamos los dedos porque no hallábamos qué informar, porque de aquí a que llegaban los funcionarios. Bueno, afortunadamente para ustedes, queridos amigos, y para nosotros, hay mucho que decir estos días.
No nos estamos aburriendo como lo anticipaste siempre, es, mi estimado Ángel.
Mi querido Fernando, nos encontramos dentro de 8 días.
Primero Dios, muchas gracias, excelente jueves para todos.
Con ustedes, como cada jueves, Fernando Ortiz Proal. Son las 7:46, pausa y regreso enseguida contigo.